No sé si en la mesa queda otra consulta, pero una de las cosas que pensaba mientras tanto es que algo decías recién, ¿no? O ibas hacia ese lugar. En la descalificación con algunos términos que sonarían absurdos o que por ahí incluso se usaban como chistes. Hoy es un descalificativo decir comunista, incluso sí. Decir socialdemócrata.
Que ya ocurrió eso, ¿eh?
Que no es algo nuevo, pero que desde la decir de en esta última parte, en esta democracia o de la dictadura para acá, era algo minoritario y nunca ejercido desde el Estado, me parece.
Yo creo que era algo que pensamos que estaba saldado.
Claro, qué sé yo.
En la década del 60, 70, era una descalificación ser de izquierda. Yo lo llamo, quizá caprichosamente, la era kennediana. El símbolo del capitalismo kennediano, que era John Fitzgerald Kennedy,
sí.
Era como que un buen tipo, un tipo querible. Está bien, estaba la Alianza para el Progreso en el medio, la guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam no la hicieron los republicanos. La organizó Kennedy.
Sí.
Que era la crisis de los misiles en Cuba, también la organizó Kennedy. Ahora, ese discurso era descalificativo. Ser de izquierda, tener un pensamiento de izquierda, ni te digo si militabas en la izquierda.
Claro, bueno, pero no, por
socialmente
supuesto.
Era descalificatorio, e incluso para conseguir un trabajo también era descalificatorio.
Por supuesto, digo, en la historia de nuestro país sí, si nos vamos más atrás, la ley de residencia, un montón de cuestiones con los anarquistas o parte del peronismo, los tacuaras contra cualquiera más o menos de izquierda, un montón de cosas. Pero en esta parte de la democracia eso me parecía como que era algo muy... evidentemente era algo minoritario y no tomado en serio alguien que como insulto use... comunista o ya bandeado de cualquier racionalidad, socialdemócrata. Subrayo lo de socialdemócrata, pues me da risa esto de decirle socialdemócrata a Larreta y pa colmo como modo insulto.
Y decirle a los de Davos que son
zurditos. Por eso, pero claro.
Y un vehículo del socialismo internacional realmente es como mucho.
Claro, y cómo esto linkea con esta reivindicación de Falcón Verde, como símbolo de la dictadura, la noticia de la militante de hijos que daba Flor más temprano. Digo, porque hay hilos, más que hilos, lazos fuertes de conexión.
Sí, a mí me parece que despiertan a sectores de la sociedad que estaban larvados y que no encontraron un espacio para expresarse y hoy lo tienen. Pero... yo creo que nunca dejaron de estar.
No.
Los que reivindicaban al Falcón Verde, los que reivindican una metodología de eliminación.
Sí.
Porque es eso.
De hecho, hay mucha literatura, así como hay mucha literatura escrita en torno a todo lo que significó el proceso de la dictadura, también hay mucha otra literatura que justamente viene a disputar ese sentido, ¿no? De la significación, de la reivindicación del trabajo para eliminar el comunismo en Argentina. Se escribe de esa manera, incluso. Uh-huh. Como para también... efectivamente esos sectores estaban. Creo que ahora es como que se les está arengando también a que pasen al acto.
Sí, claro.
A que pasen. Antes era más una, tal vez una proclama discursiva. Vos te encontrabas con personas, discutías, que reivindicaban de alguna manera, no sé, capaz te hacían un chiste con un Falcón Verde. Pero ahora ya hay directamente, ¿no? Como una suerte de invitación, claro, pública chiste, a pasar al acto.
Digamos. Claro, chiste sí, pero el tema es que ese, que chiste podés haber, el tema es que esto no es chiste.
No.
Claro, lo grave es que se vuelve a repetir una situación que ya vivimos. ¿Quién controla, para poner un ejemplo práctico hoy, un ejemplo viviente hoy, quién controla a los que entraron a la casa de esta señorita, la abusaron sexualmente, la insultaron, la golpearon y pintaron las paredes? ¿Quién los controla? ¿Hay una investigación policial? Yo lo único que vi es el comunicado
de hijos,
de la denuncia. No vi en ningún medio que titulen están buscándose pistas de quienes cometieron un acto ilícito, y sin embargo te buscan pistas de quién se robó tres salamines de un supermercado.
Claro, claro.
Me parece que a ver, el que le tiró la botella a Milei, que resultó ser un entrerriano,
sí, de Concepción,
ya está en juicio. Todavía no empezó el juicio del atentado a la expresidenta.
Claro.
Cristina Fernández.
Sabac Montiel y demás. Ahí, cuando, claro, cuando le pusieron el revólver en la cabeza. Algo,
digamos, ahí, le dispararon el revólver.
Le dispararon.
Me parece que hay una vara que no es igualitaria. O sea, eso algo está diciendo, estamos volviendo a lugares de los que creíamos, a los que creíamos que no se podía volver. Bueno, es responsabilidad de ustedes como comunicadores, yo en mi rol de funcionario, y de cada uno de los integrantes de una sociedad que debe aprender a convivir con tolerancia y con diferencias.
Claro, bueno.
Las diferencias existen. El debate surge.
El tema de la diferencia rico. Con parámetros generales. Una de las que, claro, que suele pasarme cada 24 de marzo, si estoy en Paraná, suelo ir a la marcha. Pues como es fin de largo, desde que es feriado, por ahí no estoy, pero sí estoy, suelo ir. Y la verdad es que voy, pero yo no comulgo con gran parte de las consignas del comunicado de la multisectorial, porque es amplio, tiene referencias, qué sé yo, a la economía, sí, a la agricultura, bueno, un montón de cuestiones.
Porque cada uno de los sectores que integran la multisectorial
suma párrafos,
quiere expresar su postura y frente a determinado
hecho, claro,
que le parecen los más importantes.
Lo cual me parece recontra bien, y nunca eso hace que yo deje de ir o deje de decir, bueno, no, voy a reivindicar la dictadura porque acá hay un tipo defendiendo tal cosa. Bueno,
en eso también quería hacerte una reflexión. El acto del 24 de marzo, la marcha del 24 de marzo, no es solamente la reivindicación de los derechos humanos. No es solamente eso. Básicamente es expresarse en contra de la ruptura del orden constitucional e institucional. Claro. El nunca más es nunca más a un gobierno que no sea electo por la voluntad popular. Nunca más al uso de la fuerza para derrocar a quien fue bendecido por la voluntad mayoritaria de la población. O sea, no es solamente... ¿Lo quieren llevar a una discusión de los derechos humanos? Si los genocidas sí, si los genocidas no, si los genocidas presos, los genocidas en su casa.
O los derechos humanos de antes y los de ahora, que una vez se usó mucho.
Yo creo que la motivación fundamental es reforzar la idea de que se vive en una comunidad que ejerce el disenso y ejerce el debate como factor de crecimiento. Ninguna sociedad va a crecer con el discurso único. Ninguna. Ni acá, ni en ningún lugar del mundo. El debate y el disenso son la garantía de que una sociedad va a ir creciendo.
Pensaba también en este punto, ¿no? En esto del crecimiento como sociedad. Lo recordamos, de hecho, acá en esta radio, hace poco tiempo se cumplió un nuevo aniversario de el golpe militar en Uruguay. Estuvieron presentes el presidente en ejercicio actual y todos los expresidentes que estaban vivos. Participaron, de hecho se organizó una sesión en la Cámara del Senado a la misma hora en la que sesionaron en aquel momento, que eran las 10 de la noche, una sesión de urgencia, justamente cuando se declara el golpe militar, y luego dieron una conferencia de prensa todos los presidentes. Estaba, sí, José Mujica, estaba Julio María Sanguinetti, estaba Luis Lacalle Pou. Y desde ese lugar, uno dice, ¿coinciden ideológicamente Luis Lacalle Pou, Sanguinetti y Mujica? No. Hay un abismo.
Ninguno de los tres.
Hay un abismo. Sí. Entre cada uno de ellos.
Claro, ahora, la calle también.
Y claro, exacto, también estaba el papá Luis de la Lacalle, calle, Luis Lacalle Pou. Pero, la construcción de la República, la institución, es mucho más importante que lo que yo milito o lo que yo predico desde mi lugar, desde la política. Siempre recupero ese ejemplo porque en verdad me pareció notorio, inclusive cómo se lo comunicó al hecho, al evento, ¿no? Estuvieron todos los presidentes, sesión de urgencia, a la noche sonaron las alarmas en el mismo Congreso. En verdad fue hasta sonoramente, ¿no? De disparar el recuerdo hacia. Y desde ese lugar dije, efectivamente, este paso es el necesario como sociedad, de el aprender a dialogar, del aprender a debatir, pero cuando tenés que defender la institución, cuando tenés que defender la República, tiene que ser contundente, con todos.
Te dejo, si querés, el cierre, pero leo antes un aporte de Juan Cruz Varela, que nos está escuchando. Primero apunta que en Paraná hay varios fallos que también dicen que los crímenes de la dictadura se dieron en el contexto del segundo genocidio nacional, y aporta un dato sobre en la causa de la chica de Hijos. Dice que el fiscal de la justicia porteña se declaró incompetente porque explica que podría involucrar al gobierno nacional, y apunta, lo dijo hace un rato Agustín Cetrangolo de Hijos, Capital Federal. Juan Cruz, que aportaba el datito, lo quería sumar, y ahora sí.
Bueno, pues no, el ejemplo de Flor de Uruguay me parece que es un ejemplo que se merece otra conversación mucho más profunda, porque Uruguay, un reflejo de eso, es cómo construyó Uruguay una alternativa de gobierno diferente al bipartidismo histórico que tenían, que es el Frente Amplio. La construcción política del Frente Amplio es un fenómeno para mirar y copiar. Ellos tuvieron un mecanismo para construir esa alternativa que terminó con el bipartidismo en Uruguay, y obviamente que fue mucho más rico la construcción social en ese país desde que intervino otra fuerza y empezaron a terciar distintos debates. En otro momento lo charlaremos, porque me parece que es una cosa que hay que profundizar, y es el sistema de construcción política que los uruguayos tuvieron.
Se ríe Flor, porque si me meto en esta,
ya sabemos que iba a aparecer.
Hasta las 13 no, nos va a quedar corto. Gracias por ser tanto un rato con nosotros, Turco.
Gracias a ustedes, no sé por qué me convocaron a esta mesa, pero
sabes,
bueno.
Pues sabes.
El que sabe, sabe.